Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo, mi nombre es Memo García y agradezco como siempre todo el apoyo que nos dan en redes sociales. Y bueno, esto no sería posible sin este cuarteto de personalidades, porque estamos hablando también de sus pechonalidades. A mi lado derecho tenemos el señor Rodolf. ¡Au!
¿Qué hubo? Ahora sí, ya con aullido mejorado y todo.
Sí, ya
no, a ver si ya nos dicen que andaban medio raro el audio por ahí. Esperemos que ahora sí se oiga mejor. Ya nos dirán ahí en redes sociales a ver qué onda.
Y viene desde el lejano oriente. Llega la Mega María.
Ya, me quité el mute. Ya llegué.
¡Deja de ponerte en mute! Porque luego tengo que corregir los espacios muertos. ¡Chinga madre!
Iba a decir que bajaba de mi caballo, pero no, estoy bajando de... ¿Cómo se llaman los monstruos esos en Horizon? ¿Los robots esos?
Ah, no galopante. Tengo la menor idea. No,
yo uno de ellos se llama galopante, así. Ah.
Yo no me la paso matando a los que... ¡Ay, qué güey! ¡Qué bien me estoy divirtiendo en ese juego! Fíjate que es de esos juegos que me caen mal. Voy a decir por qué. Porque son tantas las misiones secundarias. Y aparte que es, el mapa es muy grande. Que olvido la misión principal y me pongo a hacer la secundaria. Había un dude que tenía como que una cocina. Y te acercas con él. Y pues la parte que le da como que mensaje de apoyo está Aloy, al cocinero. De que no dejes que te digan cosas. Defiéndete. Ya el cocinero aprovecha. No, pues es que yo cocino muy rico y podría hacer más cosas, pero necesito una parrilla y necesito estos ingredientes. Ah, no, ahí vas a buscar los ingredientes y luego te vas a buscar la parrilla, llegas con él. Y sí, o sea, sí te prepara y se ve bien la comida. Son como, digamos, elementos que te dan más energía o te dobletean la energía por cierto tiempo, nada más. Yo nomás probé el de que te subía más energía y listo, y lo tienes por un tiempo activado. Luego te vas a explorar y la cosa es que el mapa es tan grande. Si tú siguieras solamente la misión principal, no llegas a explorar enteramente el mapa. De hecho, solamente te vas como que por un camino y dejas muchas partes ocultas a explorar. Hay cuevas, hay vehículos, y con eso que vas hacia Las Vegas y vas descubriendo más de la historia de Horizon, o bueno, de lo que es la inteligencia artificial. Y hay que recalcar algo, que si no jugas el primero, apenas pones el segundo, te explica la historia del primero. No tan profundamente, pero te explica la historia del primero. De que, sí, sucedió esto, el otro. Y ya. Y pues empieza a avanzarle. La verdad es un juego bastante bueno. Gráficamente es espectacular. Espectacular. Creo que es de lo mejor que he visto en esta nueva generación de consolas. Incluso más que Master Chief. Sí, Master Chief, perdón por la expresión, pero se queda pendejo con los gráficos de este juego. Empieza la división, ¿no? De los haters. No, que vaya hasta que desempolvan el PlayStation 5. Hasta que tienen algo bueno. Y está curioso, digo, siendo un juego que es la segunda entrega de Guerrilla Games con el Horizon. La gente estaba muy emocionada. Ahora, las calificaciones, ya ves que están las calificaciones de los medios. Y los usuarios, hay muchos que solamente le están poniendo de que 5, nada más por molestar.
Cero.
O sea,
¿Qué? El típico review bombing que le llaman, ¿no? Que llegan los fanboys ahí de la consola contraria a ponerle cero. Ah, es que esta es una decepción y es que está aburrido y, que, y dices, no, o sea, en serio, por más que te aburre el juego, si realmente lo jugaste, dices, bueno, como que se queda corto en gameplay, en cositas aquí o allá, y dices, bueno, un 6, un 7, pero un 0, o sea, no.
Sí, no, 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 no va por ahí. Entonces, es, digo, es algo, es una, pues no es trampa, pero sí está mal que hagan eso, calificar por así. Había un comentario que vi en Twitter de que, ah, ya lleva varios días que la gente ya lo está revendiendo. Es, el juego es muy malo, por eso es mejor el Xbox Game Pass. Y le digo, carnal, acaba de salir ayer. O sea, le dije, o sea, ¿cómo que ya lo están revendiendo? Y me manda una imagen de gente que ya lo está revendiendo. Pues probablemente pueden salir, ¿qué? 10, 15 personas que ya se lo acabaron y lo van a revender. Nadie compra un... En esos tiempos, a los costos, nadie compra un juego y si no te gusta, lo revendes. Es muy, sería muy raro, ¿no? O sea, ya pagas $60 y dices, bueno, lo voy a terminar y pues, probablemente lo voy a vender. Digo, ya lo terminé. Ahora bien, digo, si lo compras de manera digital, pues bueno, eso es...
Ya te fregaste.
Ya te fregaste. De hecho, es algo que quería platicar con ustedes. Ahorita que estamos hablando de nueva cuenta de lo digital, ya ven que hace o sea, unas 2 semanas, ¿no? Nintendo anunció que ya las tiendas virtuales del 3DS y del Wii U se nos van.
Hombre, ¿cuál es 2 semanas? Tiene como 5 días.
¿A 5 días?
Sí.
Ah, bueno, tiene 5 días.
¿Cómo se pesaba la semana, verdad, mi
amor? Sí.
No, sí fue hace poco y ha causado ahí mucho revuelo. De hecho, entre las noticias que yo me saltaron, la verdad es que nomás fue esa, pero tiene bastante que decir y que discutir. ¿Quieres platicar de...?
Dale, pues, ¿no? Sí, dale.
Bueno, anunció Nintendo que va a cerrar las tiendas digitales de Wii U y 3DS para marzo del próximo año. Y no se podrán hacer compras, incluyendo canjear los códigos por contenido, ni descargar el contenido gratis como demos. Y un poco más apresurado es que a partir del 23 de mayo de este año ya no se pueden usar las tarjetas de crédito para agregar fondos directamente en el Wii U ni en el 3DS. Aquí pues un asterisco más, hay que recordar que las cuentas de estas tiendas y la de Switch están fusionadas, así es que si tú puedes agregar fondos de un Switch a esta cuenta tuya, puedes seguir comprando después del 23 de mayo de este año, pero a partir de marzo del próximo año ya no puedes comprar nada en Wii U y en 3DS. Y también adicionalmente las tarjetas para agregar fondos dejarán de funcionar el 29 de agosto de este año. O sea que hay que agregar esos fondos antes del 29 de agosto porque si no se van a perder. Si los tienes en tarjetas así prepago, esas que venden en tiendas de conveniencia, ¿no? Y pues bueno, pues ya pasó en su momento cuando se cerró la tienda de Wii, toda la tienda de Wii, que se perdieron muchos juegos de la consola virtual.
Aquí se habla de más de 1,000 juegos digitales de Wii U y 3DS que desaparecerían permanentemente con el cierre de los portales en marzo, que no serán posibles obtenerlos legalmente de ninguna forma, ni siquiera del mercado de segunda mano al no tener versiones físicas, porque hay muchos juegos que no hay versiones físicas. Es como el Yo-Kai Watch 3, que no llegó físico, llegó solamente digital aquí a América. Físico sí lo hay en Japón. Y ese es un ejemplo de los tantos. Yo me puse así como que a darle una vueltecita a la tienda virtual. Empecé a comprar algunos juegos en el 3DS. Nada más, vamos a aclarar algo. Digo, no sé si Rolfo me puede ayudar con esto. Si yo compro mis juegos, entonces, digitales, digo, para la gente que tiene duda, si ahorita yo compro mis juegos digitales ya no y los borro, ¿en 2 años los puedo volver a descargar? ¿O ya la tienda totalmente deja de funcionar?
No, en teoría sí, pero dijeron, al menos en el futuro cercano va a ser seguir siendo posible eso, de volver a descargar lo que tú compraste. Pero en Wii si no me equivoco, ya no se puede eso. En su momento en Wii sí pusieron esos tiempos de hasta cierto tiempo vas a poder descargar y luego después ya no. Ahorita dijeron que al menos en Wii U y en 3DS, después de mayo, perdón, de marzo, del próximo año, todavía vas a poder descargar, volver a descargar juegos que ya hayas comprado, que hayas adquirido digitalmente. Así como que en el futuro a corto plazo le pusieron. Bueno, es que, ¿cómo traducirían foreseeable future?
¿Sí, no? ¿Corto plazo?
Sí, en el futuro, así como... De momento, más o menos, o sea, pero que esa es la idea, que vas a poder seguir descargando lo que ya tengas comprado. Pero, pues sí, o sea, hace unos años también se iba a cerrar la tienda de PlayStation 3 y de PS Vita, y causó tanto revuelo y tanta gente que dijo que cómo era posible y no sé qué, que le dio para atrás a eso Sony, pero... Siendo Nintendo, yo dudo muchísimo que hagan caso. O sea, son conocidos por ir más a sus planes y no oyen mucho. Y aparte, digo, algunas cosas que se puedan quizá perder, pues esperemos, ¿no?, que los recuperen, porque al menos de momento Nintendo, bien que mal, tiene alguna solución para esto que está ahí a... medio mocha, pero existe, ¿no? Los juegos de Nintendo y Super Nintendo, Nintendo 64, que metieron recientemente, y mucha gente pues tenía la esperanza, ¿no?, de que pronto metan ahora también los juegos, al menos de Game Boy o Game Boy Advance, pero no sabemos que cuándo sea esto y qué tan robusto sea, porque de momento, o sea, lo que hay ahorita en Nintendo Switch Online y Super Nintendo Switch Online no se compara para nada con lo que había en Wii. Y el Wii U ya tenía un poquito, unos juegos diferentes, pero no se le comparaba a lo que tenía el Wii, así es que pues no sabemos si llega a ser comparable, ¿no?, la solución. Ahorita se me ocurre así rápido, por ejemplo, en Wii U, que está el juego de Ogre Battle 64, ¿no?, que ese juego pues ya es físico, está bien caro, y ese no estaba en Wii, y pues es un buen juego para los que les interesen los juegos de estrategia en tiempo real, es muy bueno, pero así hay muchísimos ejemplos, ¿no?, de otros juegos que están muy caros los físicos. Otro de los más sonados es el Xenoblade Chronicles X, que ese no ha tenido port, pero todo el mundo espera o piensa que es medio natural que vaya a salir en Switch, pero pues no han dicho nada, ¿no? O sea, salió el remake o el remaster, perdón, del Xenoblade Chronicles 1, que se fue de Wii, pero el Xenoblade Chronicles X ahorita está en Wii U y nada más, y las versiones físicas se fueron para arriba el precio, y pues ahorita sería una buena opción para quien le interese, ¿no? Porque después de estos tiempos, pues ya va a ser más complicado tenerlo.
De hecho, entonces, hay muchos juegos de Game Boy Color que tenemos por allí en el 3DS clásico, están los de Wario, están los de Kirby, están los de Mega Man.
Los juegos de Oracle of Ages y of Time de Zelda, o sea, esos muy buenos juegos y se van a perder, o sea, de momento, es la manera legal, pues, legítima de comprarlos y jugarlos.
Hay unos juegos que estaba viendo de 3DS que van a desaparecer totalmente, Chibi Robo, Let's Go Photo. Hay unos que de plano no los conozco, Dillion's Rolling Western 1 y 2, está Dr. Mario Miracle Cure, Speed True, Mario and Donkey Kong Minis on the Move, Mini Mario and Friends Amiibo Challenge, Nintendo Pocket Football Club, Picross, Pocket Card Jockey, Pokémon Link Battle, Pokémon Picross, Harmon Knight, Hana Samurai in Europe, Sanrio Character Picross, Steel Empires, Tokyo Crash Mobs. Fíjate que está bien curioso porque estaba, digo, comprando juegos de 3D en el 3DS. Yo no me acordaba que había juegos de Game Gear. Están todos los Sonic, está el Shinobi.
Sí, o sea, y también mencionan muchos juegos que tienen lo de... Le llamaban 3D Classics y dicen que están muy bien hechos porque usan pues las capacidades del 3DS, ¿no?, para desplegar 3D. Pero de juegos clásicos y que se ve muy padre, por ejemplo, creo uno que de los que mencionaban era el Kirby's Adventure, el primero, Y este, pues muestra en varios planos, ¿no? Se ven así como físicamente varios planos donde está el personaje y más atrás el fondo y otros fondos detrás. Y están muy bien hechos, muy padre. Y pues esa experiencia pues no la vas a poder replicar a menos que lo compres ahorita, ¿no? Porque pues usa el 3DS, lo del slider. Este, y muchos juegos que sí, o sea, los Mega Man, esos que mencionas. Creo que los primeros, tengo entendido que eran medio remixes o algo así de los juegos de Nintendo, pero a partir del 4 o el 5 que ya empezaron a ser diferentes, o sea, tener diseños de niveles separados y creo que incluso robots. Entonces, pues, ¿qué onda, no? Vamos a perder un chorro de cosas.
Ahorita estaba abriendo mi 3DS porque dije, ¿dónde se le mete la S-Card? No me acuerdo que la S-Card tenías que desarmarlo para poderle poner la S-Card aquí en la parte de por dentro, o sea, tienes que quitar la tapa de tu 3DS. Digo, a diferencia de, por ejemplo, en Nintendo Switch, no, que la pones a un lado, pero sí, no me acordaba que tienes que quitar la tapa. Oye, hay ¿perdón?
No, es que me confundí un poco. ¿Cuál versión del 3DS tienes? ¿Es la primera o la original?
No, la XL.
La X, sí. Esa hay que quitarle entonces la...
Tienes que quitarle la tapa, o sea, quitar los tornillos para poder introducir la tarjeta SD.
Ok, ya.
La cual, bueno, viene una incluida. Creo que sí, viene una incluida de... nomás voy a ver de cuánto es la capacidad que trae incluida.
Creo que era de 8, ¿no?
Es de 4 gigas.
4, es poquito, pero...
Sí, digo, pero si estás jugando puros juegos de, pues, ¿qué son? Yo he bajado juegos de NES, Super NES.
Ah, sí, han de estar chiquitos.
Sí. Pero sí, yo no sabía que la tarjeta estaba en esa parte. La verdad, no le había puesto mucha atención.
Sí, hombre, hay que, o sea, si les interesa alguno de estos juegos de Wii U 3DS, hay que ponerse ahí a hacer algo de... Pues de investigación, ¿no? Porque, o sea, algunos que sí se van a quitar de esas tiendas, pero tienen sus ports. Por ejemplo, el juego de Fatal Frame, el 4. No, perdón, el 5. Hasta hace unos años estaba encerrado ahí en Wii U, pero ya salió para las demás plataformas. Y no, pues qué bueno. Pero sí mencionaba, por ejemplo, ahí por un artículo que estaba viendo, la versión de Wii U tiene de que los trajes exclusivos de las monitas estas, que las puedes poner como traje de Peach o de Samus. Dice, bueno, pues es una curiosidad, ¿verdad? Que pues esa se perdió ya. Y pues sí, o sea, hay que checar qué es lo que te interesa y comprarlo pues, cuanto antes, ¿no? Para tenerlo ahí accesible fácil. Y pues eso, por ejemplo, pues, aunque no te interesen todos los juegos... De repente dices, bueno, hay unos, no sé, sí, dos entregas de juegos de Mega Man que no voy a poder jugar de manera legal ni ahorita porque no se van a poder comprar. Se van a perder ahí.
Ahí, Mega, tendrías la oportunidad de... Están todos los Mega Man, los de Nintendo, están los Mega Man X y los Mega Man de Game Boy. ¿Nunca jugaste los Mega Man de Game Boy?
Sí, llegué a jugarlos porque me prestaban Game Boy con los juegos. Pues... Es lo que venimos ya hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? De que a veces las empresas deberían de meterle un poquito más de empeño, de que tú sabes que la única forma de jugarlo es en tal sistema. Y es ahí, y de manera digital, y ahí es donde tú tienes que hacerle como tú quieras, ¿no? Cómprate un sistema para que nada más puedas comprar ese juego y lo puedas tener guardado y que dure no sé cuántos años, ¿verdad? Pero sí es una desgracia que muchos de esos títulos que literalmente tienes esta cantidad de tiempo, o sea, tiempo suficiente como para que compres lo que quieras y ya después de ahí lo que no hayas querido comprar o para que puedas guardar y puedas jugar después, se pierde. Ha pasado en la consola de Play 2, ha pasado con la 3, ha pasado con no sé qué otros títulos que simplemente ahí se quedan en el olvido. Algunos están regresando de manera digital, pero yo creo que sí es momento como que las empresas, inclusive creo que por ahí vi un meme en internet de que alguien le estaba preguntando a Nintendo de que, oye, estos títulos digitales, pues me los vendes, y Nintendo, no. O sea, como que se me hace raro a veces que las empresas como que no les importe o como que ya sacaron lo que tenían que sacar en cuanto a dinero. y ya que se pierda en el tiempo, de que te acuerdas en el año de... ¿En qué estamos? A 2022, o sea, hablando ya dentro de otros 20 años, ¿no? Cuando Nintendo anunció que iba a quitar... Ah, sí, ¿sabes qué juegos se perdieron? Y así va a quedar en la memoria simplemente. Entonces, sí es una pena y también así como que dices... Oye, tienes la capacidad como para traerlos, o sea, aunque sea alguno de los títulos más importantes... Que se perdieron, porque algunos sí se perdieron y que quedaron en alguna consola y que tienes los derechos y no los quieres traer simplemente porque...
En teoría es, en total hay alrededor de 2,000 juegos entre las dos tiendas digitales. 450 juegos digitales en Wii U, 600 juegos digitales solamente en 3DS. 100 juegos de Wii U también disponibles en formato físico, 300 juegos de 3DS también disponibles en formato físico. Casi 530 juegos de la consola virtual, de ellos unos 350 juegos no están disponibles actualmente en Nintendo Switch Online. Sabemos que los Zeldas, el Link to the Past, están disponibles en la tienda virtual de Nintendo Switch, junto con juegos 64 de Super Nintendo. Pero así como los que mencionó Rodolfo de Game Boy, de Zelda... Dude, es que es momento de que Nintendo en algún momento, si realmente le importa, y le importa el fan que ha estado ahí, que está apoyando y que ha sido parte de esta masiva compra de las consolas de Nintendo Switch a nivel mundial, de esas más de 103 millones, que ya digo que debe andar en los 104 millones, a cómo van a sus ventas, llevar juegos de Game Boy. Ya llevar los juegos de Game Boy que tienes en las tiendas virtuales de 3DS. Aunque empieces con poquitos, empieza con los tuyos. Imagínate tener esos Zeldas que tal vez muchas personas no los han jugado. Y volvemos a lo mismo que hemos platicado en las últimas semanas. Que al fin de cuentas, pues en el servicio de Switch Online, puedes tener los juegos de Nintendo, Super Nintendo, 64, Sega si quieres. Pero al fin de cuentas, si no traes internet, no los puedes usar.
Necesita, te deja usarlos creo que por una semana y luego se deshabilitan porque tienes que estar checando constantemente si tienes acceso a los juegos. Sí, pero es un inconveniente, y pues sí, o sea, por ejemplo, cuando todavía estaba funcionando la consola virtual de Wii y su tienda en Wii U, yo creo que esa fue la época donde más había acceso a juegos porque, o sea, tenías juegos de Master System, de Genesis, de Arcade, de Commodore, de Arcade, no me acuerdo si dije, y luego aparte de las de Nintendo, Super Nintendo, 64, el Wii en sí, DS, Game Boy Advance, y o sea, ahorita comparado con lo que hay en Nintendo Switch Online, como dices, no, nada más son 4. 3 de Nintendo, Super Nintendo y 64 y de Sega Genesis. Y de ahí en fuera todo lo demás se va a perder el acceso a todo eso. Y antes que estaba mencionando Omega, pues el caso de Metroid, ¿no? De cuando salió Dread. O sea, que fue tanto la gente que a lo mejor o abandonó la franquicia o que apenas estaba empezando... Y le entró la curiosidad y se volvió así en, de los top de vendidos los juegos de Metroid de Game Boy Advance en Wii U, porque ahí es donde se podían comprar. Y creo que ahorita están en el top los juegos de Pokémon del Game Boy, porque mucha gente dice que solamente es una forma, es la única forma de comprar esos juegos y de llevar ciertos Pokémon hasta ahorita. Porque no todos están disponibles, ¿no? Entonces sí, son muchas cosas que dices, pues, ¿qué onda? O sea, se van a perder. Y sí, o sea, entiende uno más o menos el factor económico de que dices, sí, o sea, cada vez que hay alguna vulnerabilidad o se descubren, no sé, se actualiza algún protocolo de estos que se utilizan para las tiendas y se tiene que actualizar en todas las tiendas que se estén usando actualmente. Y pues llega un momento en que dices, oye, ya nadie está comprando juegos en 3DS o ya nadie está comprando juegos en Wii U, pues los empiezas a dar menos importancia, ¿no? Pero sí, o sea, la parte que dices, bueno, no estamos hablando de una empresa chiquita que tiene poco capital como para invertir o dejar eso así de manera un poco desinteresada y decir, ¿sabes qué? O sea, este es mi legado y quiero que, no de mis juegos, sino de muchos otros. Y pues sí, han salido comentarios de gente que dice, es que, ¿por qué se están tratando algunos videojuegos como si fueran, pues no sé, de consumo o cosas así, basura, que ya, ¿sabes qué? O sea, vaya, ya no lo puedes jugar y a nadie le interesa, o sea, vaya, ya se desaparece.
Fíjate que, ahora, también se está pasando un poquito de lanza, porque el Samus Returns todavía está en 1099 digital, 1099 digital. O sea, si hay
pero,
unos...
Sí, pero hay algunos que a lo mejor, por ejemplo, de 3DS, fíjate, el Shin Megami Tensei 4, la edición que sacaron después de Apocalypse, creo que en la tienda está como, no recuerdo si en 20, 30 o 40 dólares, pero físico cuesta como 1,500 pesos o más. Entonces también es una buena oportunidad de adquirir esos juegos, aunque sea de manera digital, que si tuvieron versión física, pero que sus costos ahorita son muy elevados porque hubo pocas copias, o se hizo raro el juego, ¿no?
Ahí, por ejemplo, no sé, están los... Ah, los Pokémon siguen estando bien caros. Neta, sí, siguen estando bien caros.
Sí, por ejemplo, imagínate, si quieres jugar el Pokémon... Bueno, los Pokémon, el X y el Y, esos son de 3DS y ahorita creo que las copias físicas están bien carísimas y cuando se quitan estas tiendas ya no va a haber opción, o lo compras físico o ya no hay forma de jugarlo en el DS, ¿no?
Mira, hay unos precios que están bien, digo, Mario Bros. 3, el clásico de Nintendo, en 61 pesos, los Oracle están en 73 pesos, el Pokémon Edición de Cristal, 249 pesos.
Ese Pokémon, mucha gente dice que es el mejor, yo creo, que ha existido, por lo ambicioso y lo grande, y considerando las limitaciones del Game Boy Color.
¿El Crystal? Pero creo que son las versiones, las de... ¿cómo se llaman? Sí, son... Sí.
No se alcanza. Que debe ser de Game Boy Color esa, ¿no?
Sí, sí, que, no, sí, es la de Game Boy Color.
Sí, sí.
Está el Airbound, algo carito, 215 pesos.
Sí, y bueno, esa dices, bueno, que okay, acaba de salir en Switch, ok, está bien.
Está, por ejemplo, la versión amarilla de Pikachu, de Pokémon, esa, 250.
Forma, es la única forma donde se va a poder jugar el Pokémon amarillo.
Wario Land 3, 61 pesos. Los Zelda están en 61 pesos. Viene el Link's The Adventure of Link en 62 pesos. Hay muchos jueguitos. Los Pokémon originales, la versión roja y la versión azul, clásicas, las primeras, 250 pesos. 250 pesos. Viene el Mario Bros. El Lost Level. 200, no, están 61 pesos esos. El Kirby Dream Land 2, 48.99. El de Game Boy, qué buen juego. Ya me dieron ganas de también comprar este. Pues si te estoy comprando, o sea, le puse crédito a a mi cuenta, ya he estado ahí.
Sí, pues como te digo, o sea, es la última, como que la primera llamada, ¿no? Para empezar a hacer estas medidas de ponerle fondos y darte una paseada ahí por las tiendas a ver qué te llama la atención y checar si no existe alguna alternativa en consolas más recientes o algo. Y si no, pues para que lo aproveches y lo compres antes de que lo quiten.
No sé si Mega quiera opinar algo.
Se la suda. Ay, che, Mega.
Es que difícilmente cuando no pudiste experimentar eso en su momento y aunque quieras decir algo, no sale del corazón, lo siento.
No, pero es que no necesitas haber experimentado, sino que vamos a la misma situación de cuántos juegos se siguen perdiendo con el tiempo. O sea, no necesariamente que si tuviste o no tuviste la consola portátil, por ejemplo, yo no tuve en su momento el Sega Master System, pero hay muy buenos juegos que tenía esa consola. Y digamos, por conocimiento, ¿no? Hay clásicos. Está el juego Joe Montana, Rambo, que pues, el juego de Rambo también, digo, a pesar de que era malo, también perdido en la historia de los videojuegos. Digo, lo puedes a lo mejor encontrar en formato físico o digamos en tiendas, en páginas que tienen emuladores. Pero en este caso, ¿cuántos juegos clásicos, no? De consolas de Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, se nos están yendo. Y son juegos que no, las nuevas generaciones siguen sin conocer. Muchos de los juegos clásicos de Game Boy o Game Boy Color siguen sin conocer. O incluso si nos vamos más atrás de Nintendo, hay juegos como, por ejemplo, Bart contra el Espacio Mutante. ¿Se acuerdan de ese juego clásico de Nintendo? Y junto con la continuación que era Bart contra el Mundo. Pero el Espacio Mutante, que era un juego muy perro, que tenías que saber exactamente dónde caer y qué hacer. O sea, no era un juego que te lo podías aventar de hilo, sino que volvía a pasar el nivel. Porque, bueno, si me voy al cable, tenía que pasar el trapito para que caiga e ir tapando todas las cosas que son verdes o rosas. No me acuerdo muy bien lo que estaba en la ventana. Aquí explotabas el petardo, bueno, o como se dice, cohete. Explotabas el cohete y le pegaba tal cosa. A mí me encantaba mucho el de la Especie Mutante. Difícil. Es como el de Tortuga Ninja, el primero. También bastante difícil. Horrible el juego, horrible. La parte del agua era horrible cuando te vas electrocutando. La segunda parte del Tortuga Ninja, pues, basada en la de las maquinitas Arcadia. Y luego teníamos el de Project Manhattan, creo que era el 3. Y de ahí ya se fue al 4, que fue el de Super Nintendo. Eso es a lo que más que todo que me refiero, aparte de recordar juegos, Mega.
Es que fíjate, yo creo que también, vaya, inclusive podría llegar a pasar esta misma situación que pasó con Metroid, con el juego de Tortugas Ninja. Oye, este juego está muy chido. Ah, debiste haber jugado el 1, el 2, el 3, y la gente va a empezar que, bueno, quiero buscarlos, quiero jugarlos. Pues algunos a lo mejor ya se perdieron el tiempo, otros a lo mejor están en algún sistema, pero inclusive es que me da cosita el hecho de que la gente no se interese así como pues, nomás por historia, sino que tenga que surgir una remasterización. Probablemente vuelva a pasar lo mismo de Metroid con Chrono Cross, de que, ay, este juego qué onda, está bien chido. Oye, bueno, es que hubo un juego que se llama Chrono Trigger, y a lo mejor eso...
¿Dónde lo puedo jugar?
Exacto, ¿dónde lo puedes jugar? Ahorita, un Chrono Trigger, ¿dónde lo puedes jugar?
En móviles, creo, y está de la fregada del port. Ajá. Y muchos dicen que la versión definitiva de ese juego fue la de Nintendo 10, y pues, bye.
Sí.
¿Qué? ¿Dónde consigues un 10 ahorita?
Bueno, pues igual un 3DS, pero la cosa es que encuentres ese juego en el Chrono Trigger. No sé en cuánto anda el Chrono Trigger de 10.
Hombre, va a estar carísimo. Y por ejemplo, ahorita que decía de las Tortugas Ninja, o sea, que va bien el nuevo, ¿no? El de Shredder's Revenge. ¿Cómo que hay 4 juegos y que, a ver, ¿dónde? ¿Cómo los puedo jugar? No, el único que creo que puedes jugar son los últimos de Nickelodeon que ya nada que ver con los...
Sí, hay uno de Activision.
Ajá, y no recuerdo si el de arcade de las Tortugas Ninja tuvo una versión ahí de... Creo que de 360 y de Play 3, pero creo que ya no está activa ahorita. Ese fue igual, sí, en su época lo compraste. Lo puedes volver a descargar, pero si ya no lo compraste, ya no lo puedes comprar ahorita. Y entonces dices, pues, ¿dónde los juego? ¿Dónde juego el juego de Nintendo de las Tortugas Ninja?
Ahí, fíjate, hay estos, otra lista de juegos que por aquí estaba viendo. Juegos retros que no están en este momento en Nintendo Switch Online. 70 juegos de Game Boy Advance, 50 juegos de Game Boy, 31 juegos de Game Boy Color, 40 juegos de TurboGrafx-16, 16 juegos de Game Gear, 30 juegos de 10, 35 juegos de Wii, 47 juegos de NES, 27 juegos de Super NES y 8 juegos de Nintendo 64.
Sí, o sea, son yo creo como 200, ¿no? Más o menos.
¿Sí?
Sí, son bueno.
O sea, y la historia se sigue perdiendo, ¿eh?
Y se va a seguir perdiendo, y va a seguir, eso es lo preocupante, ¿no?
Sí, o sea, podemos encontrar el modo, digo, claro. Por ejemplo, el Super NT, de hecho, mira, lo van a volver a sacar, el que tengo el cuadrito ese negro, En Super Nintendo va a salir otra vez en abril, lo van a poner otra vez a... Va a haber preventa. Va a haber preventa. En ese le puedes agregar una tarjeta SD y agregar juegos, agregar ROMs. Sí, es la manera fácil.
Y claro, y bueno, o sea...
Porque eso es lo que nos ahorillan, o sea, realmente.
¿Y alternativa qué? O sea, ¿qué puedes hacer? Y de hecho, me estoy acordando ahorita de otra noticia que salió muy similar a esto, por parte de Nintendo también, que tumbó el canal de una persona en YouTube que se dedicaba a recopilar soundtracks de muchos juegos de Nintendo.
Sí,
y pues alegando que el copyright y que las licencias y demás. Este canal al parecer tenía así de que, o sea, no sé si cientos o miles de soundtracks y muy bien recopilados de soundtracks así oscuros y no sé qué. Y dijo que a lo largo de los años de repente recibía una queja, un reclamo ahí de copyright. Y pues abogaban por ella y la quitaban, pero que últimamente fue de que pum, 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 o sea, muchas, muchas quejas. Y dijo, ¿sabes qué? O sea, esto ya no puedo estar... O sea, era una persona que simplemente por conservar ese acervo de música, de este hobby, ¿no? De que, o sea, no hay forma, nadie los está vendiendo esto, no existen CDs de esto, como para decir, esta es la alternativa. Y pues lo que hizo esta persona fue cerrar el canal, ¿verdad? Y todo el mundo diciendo, o sea, Nintendo, ¿qué pasa contigo? O sea, pónmelo en Spotify, pónmelo en, no sé, saca CDs o en los servicios de streaming de música para poder disfrutarlos. O sea, yo te doy algo de dinero, pero si no hay una alternativa, ¿qué es lo que haces? Pues bueno, vas a tener que recurrir también a páginas ahí raras donde te va a ver si te los encuentras y que estén bien, no sé, catalogados y que estén completos y demás. Y pues es la alternativa, o sea, la gente queriendo algo lo va a obtener y si no lo puede adquirir de una manera práctica y pues accesible, ¿no? En cuanto a lo que cuesten, va a recurrir a la piratería. Y ahí, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué va a hacer Nintendo? Pues ni modo. Tú no me estás ofreciendo una forma de pagarte por ese contenido. Pues bueno, lo copio y lo escucho, lo bajo por otro lado y ya.
Hasta se me ocurre que ahorita alguien dijo, yo tengo estos 10 o estos Wii U. Bueno, pues a comprar, a cargarlo de juegos y luego a venderlo.
Pues es que puede hacer eso. Hay tiendas que lo que hacen es vender Wii's. Le cargan 300, 500 juegos. Ahí te va un Wii. Ya lo usan como en su momento el Xbox original, que lo ponían en maquinitas. No sé si les tocó en arcades, que tenían ahí cargados cientos de juegos.
Pues eso lo van a hacer como... que dice la gente ahorita, o sea, por un lado qué gacho, pero cuando ya no se puedan comprar los juegos y ya de plano el soporte de Nintendo a estas plataformas sea de ya bye, es cuando va a empezar a florecer más todavía la escena de homebrew, de parches, de instalar ROMs. Y bueno, si no ellos ofrecen una forma fácil, pues la gente la va a buscar y pues cómo le vas a decir, con qué cara, ¿no? De, ¿sabes qué? No compres, es porque me estás quitando, me estás robando, se me están yendo mis ganancias. O sea, ¿de cuáles? ¿Dónde lo puedo comprar? Sí. En ningún lado, pues ni modo, o sea, te friegas.
Digo, entiendo que a lo mejor tiene su proceso, su trabajo para atrás, a lo mejor de esos títulos. Inclusive ahorita, un Chrono Trigger, llevarlo al Nintendo Switch, sí se puede. Sí se puede, ¿no? O sea, ya no metiéndome tanto en Nintendo, porque también están los juegos de otras compañías que los están abandonando y se están enfocando en cosas de que, esto tengo que hacer un servicio para que me deje dinero, etcétera, ¿no? Pero pues si no se lo das de una forma, el usuario al final es que yo quiero y lo voy a conseguir y voy a jugarlo. No sé de qué manera, no sé si de forma legal, pero lo voy a hacer. Porque tú no me lo estás dando.
¿En algún momento pasará con el cine? Incluso, bueno, sucede con series de televisión que no se encuentran, que nunca tuvieron un formato físico o que si lo tuvieron en beta o en VHS. Ya no hubo el presupuesto, ya no les interesó para subirlo a DVD. Y pues ahorita en plataformas digitales es un problema. ¿Por qué? Porque cada plataforma tiene sus... Bueno, ya como que dices, bueno, si este producto siempre fue de Fox, pues ahí va a estar, ¿no? En la plataforma de Fox. A menos que suceda alguna demanda o demás, pero sabemos que va a estar ahí. Pero plataformas como Netflix, que cada vez pues, le van quitando algunas series, ah, pues esta es mía, o ya decide no renovar derechos. Fíjense, hay el caso de Doctor Who, esta serie de la BBC de Londres, que no está en ninguna plataforma digital. La tuvo en un tiempo Netflix, nada más que le sale muy cara. Y eso porque lo hablé con la gente de Sci-Fi. Sci-Fi, hubo un tiempo que estaba pasando los capítulos nuevos de Doctor Who y dejaron de pasarla. Y le digo, oye, ¿por qué dejaron de pasarla? Ah, es que sale muy cara traerla. Pero la BBC lo único que es, la tiene en formato Blu-ray. Hay muchos capítulos en la historia de Doctor Who, que tenía más de 50 años, que se perdieron en el tiempo. No los tienen en un formato físico. Imagínate cuántas series de televisión clásicas. Es como ALF. ALF no está... Bueno, ya está ahorita en HBO Max.
Sí.
Están todos los capítulos. Pero, por ejemplo, Los Años Maravillosos, que se llamaba... Sí, se llamaba Los Años Maravillosos, ¿no? En inglés. Esta serie de los 90s, creo que sí, donde Mario Castañeda prestaba la voz de Kevin Arnold, de adulto. Y era un clásico, pues, de adolescentes, ¿no? Que lo que tenía era, tenía toda esa música de los 70s y 80s, que es algo que me explicaba Mario Castañeda en una plática. Por toda esa música que tiene la serie, es muy difícil tenerla en una plataforma, porque nunca salió a la venta. Salieron algunos capítulos en beta o en VHS, pero nunca salió en DVD. Y así te vas con series. Es como la de Mad About You, no la hay en DVD. Bueno, creo que sí la hubo en DVD y ya se desapareció.
Sí, sí hay, sí, de hecho la tengo.
Pero no hay en Blu-ray.
Sí, no, en Blu-ray no.
Y nada más, por ejemplo, en plataforma solamente la tiene Claro Video y tiene una temporada nada más. La Niñera no la hay en digital, estaba en Amazon y ya la quitaron. O sea, de Nanny está con Fran Drescher. Y es por mencionar algunas, pero hay muchas que se van a perder también. Si no está en alguna plataforma, ¿cómo tienes acceso a esas series de televisión? Sí. No hay manera física. O sea, si de repente me ha tocado que me acuerdo una serie de los 80s y la busco en Amazon y me aparece. Y que, ah, cañón, sí estaba en DVD. Sin subtítulos y el problema que existía antes con el DVD, ¿se acuerdan las regiones? Región 1, 4, región europea, asiática. Ese rollo todavía, o sea, si tú te compras un DVD región 1, pues tu reproductor Blu-ray, pues, hay algunos que tienen multiregión, hay otros que no tienen multiregión. Y ese era el rollo de antes, que tenías que comprar tus DVDs nada más de aquí de México, que era lo más estúpido que podía haber. Para que no vayas y te compres allá. Pero es que allá están saliendo chidos. O allá salen primero los de los Simpsons.
Acá no. Sí, y pues, ahí qué te queda la alternativa. ¿Sabes que me lo estás complicando un chingo? O sea, un sitio ahí X y aquí están todas las temporadas con subtítulos bien puestos y en idioma latino si lo quieres. Y yo, ok, venga, se lo bajo y ni modo.
Pues es como los caballeros del Zodíaco, el doblaje español latino es muy bueno. O Dragon Ball, muy bueno el doblaje en español latino, creo que de los mejores, y no la puedes encontrar de manera oficial así, no. O sea, no, está en japonés, inglés y ya, se acabó.
Y ahorita que estás diciendo de las series, me acordé de lo que tuiteé ahí más reciente, de que las series de Marvel en Netflix, que se hicieron ahí en conjunto, ya las van a quitar el 28 de febrero. Va a ser el último día que están disponibles y quién sabe cuándo, si es que van a aparecer en otro lado. Dices, ¿por qué? O sea, no sé, pues al parecer como que no acabaron muy contentos ahí en el deal. Disney algo pedía, Netflix ya no quiso renovar y se quedaron ahí las series medias truncadas. Quién sabe si después estas pasen al Star Plus o... Esto sería de que Netflix tendría que acordar y por cuestiones de orgullo, licencias, no, y se pierden. Y ahorita ando yo en friega tratando de ver terminar una temporada y a ver si me aviento otra, pero se van a perder también, o sea...
Porque sí.
Y eso que es el cine que o cosas que se puede ver en video, que no son tan dependientes de un hardware como los videojuegos, ¿no? Sí, es un problema y la verdad, o sea, no sé si es sencilla la solución o qué, pero pues, es una lástima cuando se pierden ese tipo de cosas.
Porque, digo, deben, Disney las pudo haber comprado, ¿sabes qué? Pues bueno, te las compro porque te pago la producción, ¿no? O no sé, o probablemente puede decir, ah, ya recuperaste la inversión de la producción. Pero al fin de cuentas las hizo Netflix. Se las puede comprar y se las voy a guardar, Disney. Algo cuando yo trabajaba en Blockbuster hace muchos años atrás, Disney tenía que lanzar su película, ahí está, en formato VHS o DVD, y ya. Estaba vendiendo un tiempo y de repente decías, ¿sabes qué? Las guardo. Las quitabas. ¿Y cuándo regresan? No lo sé. Si la encuentras por ahí, qué chido. Pero ya no va a haber más. O sea, no hay un restock de esto. Se acabó. Y así se quedaba Disney. Se desaparecieron las películas. Y de repente otra vez, a lo mejor las podía, porque no las pedían. Llegaba un formato por mes y te decían, o sea, es que esas películas tienes que devolverlas. Pero es que no las logré vender. Es que Disney dice que las va a guardar. Entonces, se puede hacer eso con las series que tuvo en Netflix de Marvel. Guardarlas. Y a lo mejor en un año los vuelvo a sacar. Y son muy buenas producciones. Bueno, de Defenders no tanto. Bueno, no, sí está buena Defenders.
Aguanta, y luego sobre todo que las temporadas posteriores de las series, de por ejemplo Daredevil, hablan de todo eso que pasó en Defenders, ¿no? O sea, es parte de todo un universo que estaban haciendo. Y pues también, o sea, quién sabe qué pasa después de esta fecha, ¿no? Yo no creo que las vayan a sacar así tan pronto en Star Plus. Y bueno, yo me acuerdo de algo que pasó, ¿no? Yo estaba viendo la serie de Malcolm en Prime. Me quedé como en la temporada 5 y anunciaron, ¿saben qué? Ya se va a quitar de Prime. No, que no sé qué. Pues obviamente todos dijeron, pues se va a Star Plus, ¿verdad? Sí. Porque era de Fox. Y hasta la fecha, Malcolm no está
en no Star Plus. No está. Y luego, por ejemplo, ahorita tenemos un rollo que Hulu, que es de Fox, ¿no? Hulu es de Fox. Y a veces de Disney, Hulu todavía no está disponible en México. Y ahí hay otras series. Por ejemplo, está Animaniacs, ¿no? Sí, está Animaniacs en Hulu. Y aquí no la tenemos. Sí, ¿verdad? Está Hulu, ¿no? En Animaniacs.
Sí, ahí está.
Supone que es de Warner, pero está en Hulu en Estados Unidos.
Ah, caray. No sé qué onda con esa.
Sí, está en Estados Unidos en Hulu. Y es el mismo embrollo, series que se van perdiendo y no las puedes encontrar. Aunque bueno, creo que las de Marvel, de Netflix, si no me falla la memoria, creo que sí están en formato físico. Si no
creo yo también recordar que a lo mejor las primeras temporadas o una que otra sí, pero creo que no todas, ¿eh?
Sí, está la 1 y la 2 de Daredevil en $2,000 en Blu-ray. Sí, ahí están. A mí la que me gustó también mucho fue la de Punisher. Por ejemplo, algo que me gustó de Disney Plus, estaba revisando la aplicación en la madrugada y me encontré por ahí que hay una serie de documentales. Hay un documental sobre la serie de Spider-Man de Japón. Buenísima. Buenísima. Y lo digo buenísima porque es al estilo japonés. Le cambian el origen, ¿no? Supone que viene una persona del planeta de arácnidos y le pasa el poder a este Peter Parker, que no es Peter Parker. Tiene una moto, tiene un carro, tiene un robot de Spider-Man. No son los mismos enemigos de Spider-Man de Estados Unidos. Incluso Stan Lee le gustó. Cuando se la presentaron, les gustó. Ese documental está en Disney. De hecho, ahí está el actor original. Y bien emotivo, porque el vato se emociona. Todavía al final comenta que está emocionado por lo que... Porque le dijeron que Stan Lee le gustó. Le preguntan, ¿sabías que Stan Lee le gustó mucho esta serie? Y luego, ¿en serio? No sabía. Fíjate qué bueno saberlo. Y recuerda algunas frases icónicas de la serie y al final agradece que gracias a Spider-Man pues sigue todavía trabajando como actor. Salen nada más dos protagonistas de la serie ahí platicando, compartiendo su experiencia. Y también sale el que traía el traje de Spider-Man, que pues realmente era, no había efectos. Había partes que lo amarraron en una cuerda y trépate. Hay un, en los end credits, tiene que subir Spider-Man la Torre Tokio. pues se fueron a filmarlo. Sin cuerda, sin protección. Tenía que subir la primera parte y Mega, porque conoce la Torre Tokio. Bueno, a lo mejor también tú, Rodolfo, que has sido. Empieza a trepar este Spider-Man sin protección alguna. Y porque había presupuesto. Esta serie solamente duró un año. Y está bien curioso que nada más fue para Estados Unidos. El trato fue que este Spider-Man no iba a salir de Japón. Nada más estuvo ahí. Un año nada más. Y hasta hace un par de años, salió apenas, y estamos hablando que eso fue en los 70s, salió apenas por internet, esta serie se dio a conocer. Solamente por lo que es el YouTube y toda esta era, ¿no?, digital, se dio a conocer que existió esta serie en Japón y que apenas está conociendo aquí en América. Que es de mechas y que de ahí, fíjense, no sabía, pero de ahí Stan Lee... bueno, hay una persona, no recuerdo el nombre, que fue la persona que se fue a Japón de Marvel, que fue el que ayudó para poder entablar todo este proyecto. Y cuando regresa a América le dice a Stan Lee, vamos a hacer un cómic de mechas, un cómic de robots. Y salió un cómic que se llama Shang-Gul, no me acuerdo muy bien. Y de ahí salió Transformers. Y de ahí, después de la serie de Spider-Man japonesa, salieron los Power Rangers y empezaron a incluir mechas en las series de personajes de acción. También es otro mundo increíble lo que tiene Japón en sus animaciones, en sus series, porque hay muchas series que poco a poco las vamos conociendo, pero que llevan años y que son muy buenas porque es otro tipo de humor, otro tipo de actuación. Son más profesionales los estudios allá en Japón. Son menos los presupuestos que hay, pero son joyas que no tenemos idea. Y eso nos está pasando también a nosotros. Digo, ¿cuántas también van a decir? Oye, pero México también tiene muy buenas comedias. ¡Claro! La época de los 80s y 90s había muy buenas series de comedia mexicanas. Papá Soltero, Chiquilladas, la Carabina de Ambrosio. ¡Qué buenos sketches tenía! Todas esas... la Carabina de Ambrosio, que eran... Estaba ahí Chabelo, César Costa... entre diferentes comediantes, y todo eso se va a perder. Digo, lo bueno es que algunos lo han subido a YouTube, no, y que no les han reclamado los derechos, pero hay muy buena serie de televisión que, fíjate que el cariño que le ponen a la serie de televisión en Estados Unidos o incluso en otros países es mucho mejor que el que ponen aquí en México. Por ejemplo, la Carabina Ambrosio, ahí está, como alguien la grabó en la televisión y se acabó.
A ver si ahora con el servicio de Televisa sale algo, resurge algo de eso, ¿no?
De hecho, Televisa tiene un canal de YouTube, búsquenlo, no recuerdo cómo se llama, pero es Televisa, híjoles. Bueno, después se los paso. Este canal de Televisa está sacando a la luz entrevistas o documentales de la época de los 70s y 80s. Es como, ese canal no lo promocionan, sino que simplemente es como...
¿Archivo o qué?
Como, es como archivo. Televisa Archivo. Ándale, algo así creo que se llama. Pero es un archivo que tienen ahí de cosas viejas. Y esperemos que en algún momento, porque les digo, había muy buenas comedias. También había películas de la época de los 80s. Fíjense, las películas de la época de oro, Jorge Negrete, Pedro Infante, Tintán, Maceo, todas esas películas, nadie se ha tomado la molestia de darles un retoque o cuidarlas. Creo que están en la cineteca, o en alguna cineteca, que las tengan ahí para poderlas ver, pero casi no las hay en plataformas digitales. Se mete todas las películas de Tintán, todas las películas de Capulina.
Contra los monstruos.
Las películas. Las películas del Santo, de Blue Demon. Hay muy buen cine de la época de oro. Digo, no me gusta el cine actual. Hace poco vi la de Sexo y Poder y Lágrimas, la segunda parte. Yo vi la primera de morro. Bueno, no, ya estaba en carrera. Y ahora vi la segunda parte. Pues no era necesaria. Era como que vamos a repantar. Pero la verdad no era necesaria esta segunda parte. Pero de la época de oro, sí, soy súper fan. Tanto con la comedia como la drama. Agustín, Joaquín Pardavé. ¿Quién más? ¿Antonio Aguilar?
Pues Pedro Infante y todos esos. Cantinflas. Oye, pero es que incluso si no eres, si
¿Cantinflas?
No eres fan,
¿dónde las encuentras?
Lástima que no haya una forma donde si alguien es fan o tiene curiosidad o quiere investigar, que no las pueda ver. O sea, es increíble eso.
O sea, ¿dónde puedes ver las películas de Cantinflas?
Creo que salieron unas colecciones en VHS o en DVD, pero así bien sueltas y sin mucha forma y todo, o sea, no, no.
Es por ejemplo, cuando salió la película de Cantinflas con este actor español, que es el Luisito Rey, el papá de Luis Miguel.
Sí.
Pues en ese momento hubieran aprovechado, vamos a sacar las películas. Ahora, el dilema ahí es de los derechos de Cantinflas, porque los tenía el hijo y ya se murió el hijo. Y resulta que se los quedó la esposa del hijo. Y ya nadie más. Y ya lo que se le hincha a la señora hacer con los derechos. Es como Tintán. ¿Quién tiene los derechos de las películas de Tintán? Es por ejemplo, el Chavo del Ocho. Bueno, el Chavo del Ocho no sé dónde está. ¿Está en Netflix? No tengo la menor idea. No soy fan.
No, ni idea.
Creo que en Blim hay algunos, ¿no? Pero sí, o sea, ni siquiera está completa hasta donde yo sé.
Está Chespirito. Es que cuántas comedias muy buenas había en los 80s y 90s en la televisión mexicana.
Fíjate que ahorita estaba checando rápido, digo, en Amazon de repente encuentras una que otra película, pero no hay así como una colección. Hay una que dice Paquete Cantinflas, volumen 2, y ahí menciona El Gendarme Desconocido, Gran Hotel, El Portero, Abajo el Telón, El Analfabeto, y luego viene otro volumen, volumen 3, dice El Supersabio, El Mago, Bombero Atómico, El Extra, Su Excelencia, pero ya no me sale nada más. O sea, son como que muy limitadas. ¿Dónde está mi paquete 1? No hay paquete 1. Y ya, o sea, y obviamente hay una gran cantidad de películas de la época de oro. No sé qué más haya. Ahorita también estaba revisando a ver si por ahí había algo de Doctor Cándido Pérez. Yo me acuerdo que esa serie, bueno, esa comedia.
Muy buena, muy buena.
Llegaban a grabarla con el público, pero era en un teatro.
Sí.
Me acuerdo muy bien, era un teatro y había la gente y ahí lo grababan. Entonces, eso es, digo, ahorita eso, pues digo, ¿quién lo hace? Ahorita no lo hace. Y yo recuerdo que me gustaba mucho porque los chistes, aunque eran entre blancos y con doble sentido, estaban muy buenos. Yo me reía muchísimo con esa comedia. Pero pues, ¿dónde más? Digo, ahorita estaba revisando rápido a ver qué había en YouTube. Hay un canal que parece que está subiendo, que los está subiendo como que varias, capítulos, pero están como que muy, muy separados, pero ¿dónde puedo ver yo Doctor Cándido Pérez, sus inicios? No lo nuevo, la generación.
Mira, estaba viendo que en Amazon Prime tienen películas de Pedro Infante, Angelitos Negros, ahí viene Martín Corona, Los Cuatro Juanes, El Mofles en Acapulco. Hay una de Clavillazo sobre el muerto Las Coronas. Dice, bueno, al menos me dice, a ver, pícale, ver ahora. O sea, sí, aquí está.
Oye, pero fíjate que ahorita estamos platicando de qué lástima todas esas series y películas de la era de oro. Imagínate que en unos años, digamos, ¿se acuerdan de esos juegos de la era de oro de los videojuegos y que ya no se perdieron o quién sabe dónde están? Y que está canijo este tema, güey.
Sí, de repente que digas, oye, ¿te acuerdas de Metroid? Sí. ¿Ahorita dónde lo juegas? No se puede.
Bueno, al menos...
No se puede.
Digo, al menos, bueno, yo creo que... Bueno, yo soy el que más juegos tiene de los tres. En cuestión de físicos y que ahorita me he dedicado mucho a coleccionar y a darle mantenimiento. Ahorita ya... Mis controles de Super Nintendo ya los mandé a reparar y así, ya están al 100%, Rodolfo, para el próximo, para el Megan's Party, el Mega Party, que nos vamos a aventar, de drinks, bebidas y demás, que esperemos lo podemos streamear. Ahora sí, los controles de Super están al puro pedo, ya, todos reparaditos, Mega. Rodolfo, bien, para las retas de Street. ya no va a haber excusas. Nos faltan dos controles más de 6-4 para igual si podemos jugar GoldenEye. Imagínate un GoldenEye, un Mario Kart. Por ahí debo tener algún Mario Party, no sé. Tengo algunos títulos ahí de 64. Y estoy contento. Ha sido una inversión de dinero que le he metido, pero al menos...
Eso es lo que te iba a comentar, que, o sea, no todo mundo tiene ni contactos ni la inversión o como para hacer esto, ¿no? O sea, de que algún Ice, ¿sabes qué? Pues mucho hablan del GoldenEye 64, pero pues qué, ¿por qué tanto mame con ese juego? ¿A poco sí estaba tan chido? O sea, a ver, ¿dónde lo puedo checar? O sea, no, tienes que conseguir una consola y que el cartucho o que el ROM, no. O sea,
y ahí dices, no, pues ya, olvídalo. Veo YouTube.
Fíjate que ahorita que decías lo del GoldenEye, ya se fue la idea. Ahí, ahorita me comentaba donde llevo a reparar mis cartuchos o mis controles, que se está dando mucho los... ¿cómo? La venta de juegos de consolas de Super Nintendo, vaya, perdón. Que se está volviendo otra vez a vender. Están buscando muchos Super Nintendo. Están buscando 64. Está bien raro eso, que de repente... Y a mí me da gusto, ¿no? Que la gente esté buscando las consolas porque les llama la atención. Yo, hay muchos juegos que no llegué a tener y que ahorita los he encontrado porque me puse a buscarlos en Mercado Libre. Dije, déjame hacerlo y me puse a buscar en Mercado Libre. Y hay muchos juegos que he encontrado gracias a Mercado Libre. Y de repente personas que me contactan así por redes que, oye, yo tengo esto. Ah, ok. Un seguidor que me dio a conseguir un Virtual Boy. Yo un Virtual...
Sí, o sea, no todo el mundo tiene ni los contactos ni los recursos para tener ahí o probar algo así casualmente. O sea, está complicado. Y ahorita me está acordando que también salió una noticia... de que alguien en Estados Unidos encontró cientos de juegos de Super Nintendo y de Genesis,
sí,
sellados así en condiciones de estos lugares de almacenes que se manejan en Estados Unidos. Digo, al menos yo desconozco si hay aquí eso, pero de que nomás te rentan un cuarto para una bodeguita para que metas lo que quieras y como que alguien... estuvo coleccionando eso y se perdió, yo creo, el dueño, no supieron qué onda y de repente llegó alguien y lo abrió y que encontró todo eso. ¿Qué rollo, no? O sea, imagínate, juegos valuados en cientos o miles de dólares. Y
había Final Fantasy VI, había Chrono Trigger.
Cerrado y nuevo, así que ¿qué onda?
¿Ah? Y ahí todavía gente que los tiene así cerrados, hay gente que los tiene bien conservados. Y eso está padre, ¿no? Creo que es historia que vamos a poder contar en unos años. Pero a fin de cuentas, vuelvo a lo mismo. Las nuevas generaciones no van a tener la oportunidad de eso. Sé que a muchos no les va a interesar. Y estoy hablando ya en general, no solamente en cuestión de videojuegos, sino que a lo mejor en series, películas. Mencionamos caricaturas. Caricaturas que han tenido un doblaje increíble. Mazinger Z... le cambiaron el doblaje, no es el mismo. O sea, si te vas, la versión de Netflix no es la misma. Yo la compré en DVD y en el DVD sí viene el doblaje original. Pero el Caballero del Zodíaco tiene su doblaje original, estaba en Netflix, ya la quitaron. No sé si cuando la vuelven a subir tenga el mismo doblaje. En Disney Plus está viendo las de Spider-Man, las caricaturas. Está la de Spider-Man, la de... El doblaje es el mismo. Lo respetaron, ni le movieron nada. O sea, no le dieron una manita de gato, la pasaron igual, bueno, como la veíamos en la tele, pero al menos no movieron las voces de los actores de doblaje. Y entiendo mucho a los actores de doblaje que en la actualidad pues ya exigen más, pero porque durante mucho tiempo los tenían con sueldos muy bajos.
Sí.
Y ahorita dicen, oye, si quieres la voz original, pues te va a costar. O sea, son negociaciones, y eso lo mencionó en alguna ocasión Carlos II, la voz de Alf, y que también fue la voz de Woody. Pues él para la siguiente película de Woody, creo que la 2 o ya para la 3, él dijo, ¿sabes qué? Pues quiero más dinero. O sea, no es porque me esté, digo, pues cuánto vende Toy Story, cuánto recuperó. O sea, quiero un poco más. Y le dijeron, no. No. Ah, bueno, pues no, pues no. Y otra persona hizo la voz. Y así han sido de muy. ¿Te acuerdas esa pelea eterna, no? Con la voz original de los Simpson. Que de repente movieron y la gente se molestó. No, se acabó. Y durante muchos años el doblaje fue con otras voces. Y apenas ya Disney arregló todo ese desmadre. ¿Y sabes qué? Ahora sí, vengan, las voces, Humberto Vélez, todos los que están atrás, regresan a los Simpson.
Fíjate, ahorita hablando también de películas, eso. Hace. Digo, fue en esta semana, se estrenó la nueva película de La Masacre de Texas.
Malísima.
Está buena.
No, está malísima, no, está muy mala.
Sí, está bien.
Te voy a decir, fíjate, te voy a decir.
¿Dónde ves la original? O sea, yo la vi con mi hermano.
Y de hecho.
Y me dijo, oye, está chido, está entretenida, porque es lo que es. O sea, es una masacre, ¿no? Y yo le dije, es que la primerita, que fue la que inició con este gore tan jodido, porque realmente era un gore increíble. Y me dice, uy, pero ¿y dónde veo la original? ¿Dónde ves la original?
No,
¿Dónde
está?
¿Dónde no puedes está? Ver la primera?
Estuvo en Prime, creo, pero hace unos años y de repente ya desapareció.
Y ya la quitaron. Fíjate que sí he visto comentarios muy encontrados con esa película. A mí sí me hizo mala, la verdad sí me llegó a aburrir. Creo que tiene buenas secciones, quitando de la idea de la película setentera, ochentera, que de Masacre en Texas, siento que volvemos al mismo, y ciertos temas están muy forzados. Pero bueno, es una película adaptada para las nuevas generaciones, Mega.
Uh-huh. Sí, sí, o sea, fue lo primerito que dije, la voy a ver, pero yo sé que está adaptada para esta
generación. La gente que está en redes sociales, la gente que es así, así, así. Porque los que crecimos con esas películas, o por ejemplo, no sé, Viernes 13, todo eso, siento que esas películas como que adaptarlas, un Viernes 13, un Jason, no va a ser lo mismo si adaptamos a esta generación. ¿Por qué? Porque ya es otra tecnología, la gente ya no es... Es que también a veces ponían las situaciones, y perdón por la expresión, muy pendejas, donde la morra, se está quitando la ropa. Y antes eso era, pues, ay, güey, le ves la media teta. Ahí se la estás viendo y está distraída y en eso llega, pam, pam. Pero ahorita ya no, las nuevas generaciones no lo creen. Dicen, ok. Oh, se le ve la mitad de la boobie. No, ay, pues esta chava OnlyFans pagó $5. Esta chava se duele. Esa es la cosa, o sea, que antes...
Sí, el género de terror es donde te aventabas tu eye candy, o sea...
Ajá, el eye candy, eye candy. Sí, de hecho, hay una película, en una sale Kevin Bacon, yo no sabía que salía Kevin Bacon en una de las de Viernes 13, creo que Viernes 13. Sí, Viernes 13.
Fue la primera.
Sí, verdad, sale Kevin Bacon. Y eran la misma situación de que era un campamento... Y estaban las chavas. Y sabías que iba a salir un desnudo. ¿Sabías que iba a salir un desnudo? O de que, es que se encueró porque se metió a bañar al lago desnuda. Y no, le veías la mitad, veías las nalgas. Y veías la media chichi. Pero adaptar Viernes 13 a esta época estaría muy difícil. Si la haces igual. Bueno, Rob Zombie creo que de alguna manera lo hizo hace un par de años atrás. Y estuvo bien. Masacre en Texas creo que es una película directamente para las nuevas generaciones. Las generaciones que tienen ahorita 15, 20, 25 años. Generaciones de 35 hacia adelante, 35 años en adelante, creo que la van a ver. ¿Por qué lo del celular? ¿Por qué lo de estar en live? O sea, también está muy estúpido. Bueno, también era muy estúpido, pero me da risa que están... haciendo Instagram Live o Facebook Live mientras el vato los está masacrando.
Pues es que a mí me encanta esa parte. Fue así como que, estos millennials. De que dije, ya les van a dar lo que merecen.
Luego me puse a ver otra película que está, creo que está en Netflix o está en Amazon Prime, de Masacre en Texas, que es la heredera, no, es la hija, es la prima del vato De Masacre en Texas. Ya es que el muchachito va en una familia, matan a todos los de la familia, otra familia, y de repente sale la heredera. Y que no, es que tú eres la prima de este güey que fue el que masacró a todos con la sierra, pero que nada más sobrevivió una chava. Y ve a reclamar tu casa, y ve a reclamar tu casa, pasa un embrollo, y al final, pues el primo, que es el asesino, reconoce a su prima, y la prima lo ayuda, y dice, no, sí, vamos a matarnos, vamos a vengarnos. O sea, está muy mal, salió en el 2017, creo. Salió, sí.
Esa sí la vi, fíjate. Yo, es que con esta película, yo la verdad ni sabía que iba a salir, nomás de repente, Masacre en Texas de Netflix, yo, o sea, es la que ya salió hace, como dijiste tú, 5 años, o es la original, o es un remake, o es serie, o sea, no tenía ni idea de qué es, no la he visto todavía, pero sí he escuchado muchas cosas así encontradas de gente que dice, ah, es una basura, y otras de que, está entretenida si la ves con la actitud correcta. Yo creo que va a ser para mí así, porque pues mientras haya gore, como dice Megas, y estos pendejos están ya distraídos con esto y les hacen merecido, pues hasta lo disfrutas, ¿no? En una forma un poco mala, mezquina, pero pues son divertidas esas películas, ¿no? Pero sí, o sea, mucho como lore o secuelas, y que bueno, ¿cuál es? Por ejemplo, las de Halloween, estas de Rob Zombie, creo que yo sí las vi, se me hicieron bien, pero ¿sí? Mucha gente les gustó.
A mí se me hicieron bien, o sea, un poquito más creíble, más gore, más desnudos. Se me hicieron bien. Claro que si tú pones a ver Viernes 13, iba bien con la 1, 2, 3. Y después ya el niño que tiene al Viernes 13 adentro, bueno, a Jason. Y luego Jason en el espacio. Y ya después ya se fue por otro lado, ¿no?
Y yo creo que son muchas películas que son de su época. O sea, ahorita ve las originales y dices, híjole, o sea, le tengo nostalgia, pero no, o sea, no es divertida. O sea, las escenas larguísimas están igual de tontas, la verdad, o sea, o más. Son como que muy de la época, yo creo, también esas películas de terror, y es difícil como que adaptarlas exitosamente a nuevas generaciones o nuevas épocas. Y pues hay que verlas así, ¿no? Como esto a lo mejor ya es para las nuevas generaciones. No me identifico tanto porque no me tocó, pero ves ahorita las anteriores y no son tampoco la cosa así muy chida.
Es que inclusive terminé de ver esa y por alguna razón me dieron ganas de jugar Resident Evil 7. Sí, inmediatamente la terminé de ver y quiero jugar el 7.
De la familia ya en la...
Sí, de la sí, 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 completamente.
Está medio psycho, sí, sí, sí.
Son de las películas palomeras, ¿no? De los 70s, 80s. Y pues bueno, de ahí nos podemos ir. O sea, hay adaptaciones que están tratando. Hay personajes que no puedes traer totalmente a esta época. Hay hay muchas series que son políticamente incorrectas ya en esos tiempos. Que tienen chistes que a nosotros nos va a dar risa. Seinfeld tiene. Kramer de repente se aventaba chistes muy fuertes. No sé, por ejemplo, House. En esta época es políticamente incorrecto. Otro House.
Ah, sí.
Por su discriminación y cómo le tiraba de que no, es que siendo tú un negro y que un negro y que blanco y que. ¡Ay, tú! O sea, realmente hacía el bullying muy cañón. O sea, y realmente ofendía, pero era parte de su personaje. Pero ahorita es políticamente incorrecto. Para mí no. Para mí es normal. Porque, pues, al final de cuentas, sé que es una serie y sé que es su personaje.
Y fíjate que es algo que digo, todavía no he terminado de ver este Peacemaker, pero me sorprende que hayan permitido un friego de cosas de ese tipo. Pues así como que, güey, o sea...
Es James Gunn, es James Gunn, sí. Es DC, y que es muy diferente que es DC a Marvel. Digo, Marvel sí se limita de alguna manera, pero el Peacemaker es una obra de arte. Bueno, no una obra de arte, pero es una película muy bien, una serie, perdón, muy bien hecha, de principio a fin, que te sigue enganchando, que es buen desarrollo de personaje, los vas conociendo a cada uno se hace entrañable, incluso al morro ese verde, bueno, que trae un traje verde, que anda de aquí sí, para allá, nada más metiendo madrazos, y al final que no me esperaba ese final, de que, ¿what? ¿Es neta? Y que él menciona que tuvo que grabarlo en el estudio donde está grabando Guardianes de la Galaxia volumen 3. y es la, la libertad. O sea, tuvo una gran libertad James Gunn. Es un cariño que le tiene a sus personajes. Y que ya, o sea, salió el último capítulo, uno de los más vistos de los de las series de ahí de HBO, creo, así estuvo el comentario, y que ya aseguraron que habrá una segunda temporada. Peacemaker, de principio a fin, bastante entretenida, mucha acción, bastante racismo, gore, demás, y John Cena realmente me sorprendió mucho, neta. Honestamente, John Cena, en otras ocasiones cuando lo vi actuar, muy seco, muy frío, era una tabla, estaba todo pasmado el vato. Y incluso a mí me tocó una vez entrevistarlo por la película de, que sale con Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, que es de papás, muy serio, y digo, su personaje fue muy así, pero aquí se suelta el hombre. Aparte que yo sigo, me hace mucho ruido cuando sale en calzones el vato, digo, ¿de qué tamaño tendrá el riel ese güey? O sea, es que el vato, y el vato presume, creo que ha presumido que la tiene muy grande, pero lo ves al vato cómo lo usa andar en calzones y le ves el paquetote. O sea, no puedes ignorar esa parte. Y, no puedes, está así. El vato impone y digo, hola, verga, ese pitote está muy grande. Y digo, Rodolfo, tú has de saber, sí la de tener grande, ¿no, Rodolfo?
No sé, yo nomás vi el primer capítulo.
Pues cuando salen calzones, ¿no?
Muy divertido, sí, ya salen calzones.
Y ¿viste el paquete? ¿A poco no puedes dejar así? No puedes verlos.
Pues sí.
Es que no puedes, o sea, por más que intentabas, digo, hola, ¿qué tamaño tendrás? Si ahí la tiene dormida, imagínate despierta, pinche animalote, güey, pinche brazote, destroza la...
¿Dónde sale también este vato y que se me hizo muy bien su actuación en la de Vacations with Friends o algo así? Es de comedia y está... No recuerdo si en Star Plus o dónde. Está muy divertida esa película también. ¿Sí? Está buena. Y sale él.
Pensé que... voy a decir, Rolfo, ¿sabes en otra parte? ¿En qué otra parte se la he visto? En esta... Sí, no, la neta, sí se la rifó esa escena en calzones, este hombre. No, está muy buena la serie, recomendable si no la han visto. Siempre salen los haters, disfrútenla, no te gusta, cállate el hocico ya. Cerró Boba Fett hace 2 semanas, con un final, creo que le fue casi bien en números, igual que Mandalorian, pero pues sabemos por qué, ¿no? Ya lo platiqué yo en un podcast, porque la semana pasada no hubo podcast de Fuera del Control. Fue mi culpa, lo admití. Creo que sí lo dije, lo admití. Creo que sí.
Bueno, sí, en los primeros minutos no dijiste que por tu culpa.
Pero después nomás lo admití.
Nomás dijiste, vamos a hablar, a diferencia de en el podcast normal, aquí. Bueno, yo voy a hablar y ya.
Ah, bueno, pues ahí está, ahí lo admití, yo.
Y ya no pasé a mi blog de notas con todo lo del direct, ya le di delete a la basura.
Pues es que si no, ya sí va a ser noticia vieja. Digo, nada más, Chrono Cross, creo que... Vale, yo, ahí tengo una duda, Rolfo, y lo quiero consultar contigo. El de Live Alive es un juego japonés que no ha salido aquí en América, ¿verdad?
Así es, sí, el juego fue de Super Famicom y no había salido de Japón.
¿Emocionado?
Va a salir con el look este del Octopath y de Triangle Strategy y el Dragon Quest 3, el 2D HD.
Oye, yo siento que yo a Mega le había pasado una liga que va a haber un evento, ¿no? De Square Enix, supuestamente. Mega, no te quedes callado, acuérdate,
sí,
los pasos.
Sí.
Creo que va a haber un evento, no sé si rumor o algo, porque no hemos sabido más de ese remake de Dragon Quest.
Ni del Dragon Quest 12 tampoco.
Nada.
Me interesa más el 3. ¿El 12 qué? El 12 sé que se va a tardar un rato. ¿Pero el 3? Ya deberían haberlo terminado.
¿Y aseguraron que iba a salir para este año?
Diciembre. Hasta diciembre.
Sí, pero digo, ya debería haber noticias, ¿no? De cuándo, cuánto va a costar o bla, bla, bla.
Nada. Creo que no. Sí, hubo sorpresas por ahí, Chrono Cross no me lo esperaba. Que digo, al final de cuentas va a ser multiconsolas, ¿no? Steam, PES, PlayStation, Xbox. Xbox, qué raro ver el Chrono Cross en Xbox. Y Nintendo Switch. Y bueno, creo que Nintendo todavía tiene más anuncios que dar, Falta es...
Sí, sí, imagínate, esto es apenas a principios de año y siempre hay algo para el E3. Todavía no sabemos qué va a salir en la segunda mitad del año.
Se va a aventar uno para el E3 y luego puede que asuste uno en y luego en octubre. Ya es que el año pasado hizo uno en octubre.
Ajá.
Que fue cuando anunció lo de los juegos de Nintendo 64, ¿no? Sí, 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 sí.
Sí, creo que sí.
Entonces, todavía falta por ahí. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar, muchachos?
No, nada.
¿Nada más? ¿Nada más? ¿Todo bien?
Ah, no, sí, 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 hay algo. A ver. ¿Por qué la gente quiere que le vaya mal a la película de Uncharted?
Es mala la película, es mala. O sea, la película cumple su cometido, que es de entretiene... ¿Sí? Entretiene y ya. Creo que es mala.
¿Qué quieres? O sea, de un Uncharted, ¿qué hace bien fuera de entretener?
Creo que está muy forzado la cuestión de Tom Holland como Nathan Drake. Creo que estaba muy chavo. Sí. ¿Sí? Porque es el mismo humor. O sea, es que desafortunadamente hay actores que no los puede separar mucho su papel, ¿no? Es como Daniel Craig, que lo veías como James Bond, pero creo que hay una película donde él funge también como detective, pero sigues viendo como James Bond. Es como Pierce Brosnan, lo sigues viendo como James Bond. O sea, y por ejemplo, Sean Connery lo sigues viendo como James Bond, pero también como el papá de Indiana Jones. Y en este caso, ¿estás de acuerdo que no es lo mismo que un Tom Holland, que está haciendo Spider-Man, decida hacer una película, no sé, de drama o de comedia, a que hagas la película de un personaje de un videojuego, que también es de Sony? Está muy curioso, ¿no? Tienes a Spider-Man de Sony, tienes a entonces, siento que es Spider-Man con sombrero Indiana Jones, aunque no traí sombrero. La película, la verdad, la chica Chloe, no termina de embonar en el dúo. Sabemos que, pues sí, que los traiciona y los va con el otro. Y al final como que se les olvidó, ¿no? Se les olvidó el personaje de Chloe. Y yo, ¡ay! Oye, sí es cierto, este chava lo andaba buscando que iba en el yate. Ponle ahí, al final, los créditos, ahí que se vea. Y sale en el yate la morra enojada. Se les olvidó. ¿Eh?
Es para la 2, para la secuela.
Sí, o sea, se les olvidó la morra. Al final se les olvidó qué había pasado. Porque la deja en el hotel Tom Holland y anda buscando y ¡pum! Se va. Y de repente aparece otra vez en el barco, ya en bikini la morra, en traje de baño. Y igual Antonio Banderas, el personaje, sí es el malo, ¡pum! Como que lo vas presentando, tiene un conflicto con su papá, y hace esto, y no, pues sácalo. No, ¡pum! Mete a esa chava. Sí. Sí, destaco. Destaco la escena de acción del avión, es muy buena. La escena de acción es buenísima. La escena de los barcos está bien. Pero, a ver, dale un orden. O sea, está bien que vayas un poquito. Empiezo con el pasado, me voy al presente. Mi hermano. Realmente. Uncharted no se basaba en la relación del hermano Nathan Drake.
En el 4 sí, ¿no?
Hasta el 4. ¿Estás de acuerdo que los primeros 3? Y estoy hablando...
Bueno, y que yo recuerde, no se mencionó en ninguno de los 3 al hermano. ¿Sí?
No se menciona. Entonces aquí el problema, por eso digo que la película es mala, es entretenida, pero es mala, porque quieres meter la relación con el hermano. O sea, que esto necesita tener... entonces el personaje de Nathan Drake tiene que tener un apoyo. O sea, aparte de Sully, tiene que tener un apoyo que es el hermano, que no es necesario, está muy forzado. Creo que lo del hermano... Por eso digo, siempre el 4 no es el mejor. El 4 yo lo dejaría al final. Gráficamente está muy bien, visualmente. Ahí tiene buenas escenas, secuencias de acción, el Uncharted 4. Pero no es el mejor, lo dejaría al final. Creo que la trilogía... La primera trilogía está increíble. El 2, la parte de la nieve. El 3, el desierto. Esa secuencia del avión que sale en el 3 está increíble. No entendí por qué ya te la gastas. Pues, a lo mejor no está mal. No veo mal que quieras tomar una nueva historia. Dices, no quiero poner la historia de las películas. Solamente voy a agarrar los personajes. Así como en el caso de las aventuras de Fly. De que no me interesan las historias de Dragon Quest. Voy a tomar elementos de Dragon Quest. Los enemigos, la música. Bueno, ahorita les valió madre la música. Pero voy a tomar las magias, los elementos de los enemigos. Y ya hago lo que quiera. Está bien. Pues es para no haber gastado. Ahora, al fin de cuentas, ¿para quién iba dirigida esta película? ¿Para todos? Las masas. ¿Para las masas?
Para las masas. Y por eso está Tom Holland ahí.
Para vender. Y les digo, no les digo mala porque no me estén respetando el juego. No, yo sabía de primera instancia que no iban a respetar el juego. Cuando vi el primer avance, metes esto, el otro, dije, nada, vas a hacer un desorden. Realmente iban a hacer un desorden. Y dicho y hecho, hicieron un desorden, pero siento que el apoyo del hermano no era necesario. Tom Holland podía brillar él solito, junto con este Mark Wahlberg, que como Sully podía brillar también junto con él. El hermano era punto de aparte. Porque lo hace ver que no era el que Tom Holland, su personaje, no es el que realmente buscaba tesoros. Dice, no, es por mi hermano, lo voy a hacer por mi hermano. ¿Por qué? Si nosotros sabemos la historia por el juego, pero realmente no era necesario el hermano. Lo podías mencionar si quieres en la 2 o la 3 que tiene un hermano en prisión y te lo sacas de la manga, pero ahorita nada.
Bueno, pues yo sí disfruté la película, sobre todo en el 4DX con las movidas y todo eso, pero como...
Yo sí también la disfruté. O sea, sí, me entretuve, me reí, tiene así... yo creo que el Sully ya lo vienen desarrollando al final. Al principio sentían Mark Wahlberg siempre ha sido el policía malo, el vato malo, el que todo lo resuelve a punta de madrazos. Así han sido siempre sus películas. Y lo ves como que está siempre cagado el vato. No sé qué tiene su ceño fruncido, está como que enojado y me da risa. Y Sully en el videojuego es como que más... empático, sí, bonachón, ahí está contigo y todo el rollo. Y aquí no, aquí te lo pintan de traidor, o sea, realmente es traidor hasta el final, porque el vato dice, no, pues yo dejé de morir a tu hermano. Y dice, ¡a la madre! O sea, se siente gacho aquí, y tengo que seguir trabajando con él. O sea, tú no quieres, la gente, el que hizo la película no quería que te encariñaras con Sully, porque después lo voy a quitar. O sea, te voy a hacer que te enojes con él. Él fue el que dejó morir al hermano de Nathan Drake. ¡Ah, cabrón! O sea, a ver, espérate. Está bien que el personaje de Sully puede ser de cierta manera, pero ¿por qué forzarla de que, no, pues, yo lo dejé morir? Cuando, obvio, voy a lo mismo, no es como que tomarlo del videojuego. En el videojuego, cuando sale en la cuarta parte, aparece el personaje del hermano de Nathan Drake, Sully como que está escéptico, o sea, no lo, como que, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿por qué quieres llevar a tu hermano si tu hermano ya dejó los tesoros? Sabemos que en el primer Uncharted, Sully como que traiciona un poco a Nathan, pero después le explica por qué lo hizo, y ya lo entiende. Y es un apoyo, porque creció con él, le enseñó a robar y todo eso. Y acá en la película lo haces ver como es el ojete que dejó morir a tu hermano, porque está con esa idea. Y al final, como que lo componen en una escena, lo componen y llega Sully. ¿Por qué tardas tanto? Oh, es que tenía que traer el gato. El chiste del gato es como que, a ver, dude, ¿por qué lo del chiste del gato? Sí da risa, pero como que no es necesario. Llegué tarde. Porque pues, en el aeropuerto me entretuvieron por el gato. Porque no lo pensé, pues tú sabes lo de los animales.
Ya está, se fue Rodo.
No, Rodo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Rodo? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Se enojó?
Ya, dijo, no quiero.
O sea, ahí no sé si más entiendo, Mega. O sea, sí me dan risa, pero si voy descomponiendo la película, dices, ¿por qué? Sí me da coraje que a Sully me lo quieran pintar como ojete cuando no es necesario. O sea, Sully es como el maestro de Nathan porque le empieza a enseñar. Y aquí te ponen también a Nathan como el sabión de que no, yo sé. Y entonces pierde un orden. No hay un maestro y no hay un aprendiz.
Ah, no, sí. Y digo, ya supimos durante todo el proceso que si tiene un director, luego que se cambia al escritor, etcétera. Pero pues yo al principio sí fue de que esto es una película de introducción. Es como la primera película de Iron Man, que tampoco se me hizo la gran cosa. Realmente se me hizo X, la primera película de Iron Man. Y conforme a eso, pues ya se fueron desarrollando otro tipo de historias, ¿no? Entonces esta, digamos que la dejo pasar. No es como que la gran película de acción, eso ¿no? Sí, tampoco. Pero está entretenida, está palomera y está chido eso. Lo que sí diría es que sí. Llegan a sacar una segunda parte, ahí sí voy a exigir un poquito más de que mejore el tema de la relación, porque fue despegando como que lento el tema de Nathan con Sully. Y ya para si hay una secuela, obviamente voy a exigir más, o sea, una mayor sinergia entre los personajes, porque es lo que más sobresale, yo creo, en los juegos, porque es una especie de amistad muy chida, pero a la vez muy tóxica, que se ayudan, se traicionan, se dicen las cosas de frente, se pelean. Entonces, eso es lo más padre de los juegos de Uncharted, aparte de la acción.
Bueno, no se traicionan, pero sí se pelean, se enojan. Se pelean y se enojan.
Y obviamente, pues también esperaría un poquito más de acción y de acción sea divertida, ¿no? O sea, porque la acción que hemos visto en los juegos es una acción que dices, ¡ay, güey! O sea, está muy chido porque tú estás controlando al personaje. Pero si tú eso lo ves en la pantalla grande, dices, ¡ay, qué jalada, güey! Entonces, yo seguiría esperando ese tipo de escenas, así como que dices, ¡ay! Pero que sean buenas escenas de acción y que, pues obviamente, ya se vaya mejorando un poquito el tema de la historia. Digo, la historia que vayan a desarrollar, que tenga un buen guión, pero que siga manteniendo por lo menos lo divertido de los juegos. Esta película fue como que despegando lento, poquito a poquito, y ya la parte final como que ya medio conectó donde tenía que ser. Pero pues obviamente sí, esta película está bien, la dejo pasar así, o sea, de manera personal, no tanto como la reseña que escribí. Pero si llegan a hacer una segunda, yo sí ya sería un poquito más exigente. O sea, ya sí sería de que, a ver, me presentaste esto, fue lento, ya medio conectaron al final, pero a la siguiente, la secuela o lo que vayas a hacer, y si vas a tomar aspectos de los videojuegos o algo de la historia, pues ahora sí, mantén un guión estable.
¿Tú ya la viste, Rolfo?
No, por eso te decía hace rato que spoilers, pero la voy a ver mañana.
¿Va a ser mañana? Ok, vela. Sí, ahí esta niña Chloe Fraser, que es la actriz es Sofía Lee, no terminó de convencerme. Es como que no sé.
Ya, yo lo que esperaba de esta película es que fuera palomera y ya. Y a juzgar por las reacciones de la crítica, ahorita estoy viendo Rotten Tomatoes tiene 39% de las críticas, pero la audiencia le pone 88, y es lo que yo me imaginaba que iba a ser, que está entretenida, palomera y ya. Y, ¿sí? Y la verdad, los juegos nunca se han caracterizado por la gran historia.
No, pero voy a lo mismo, o sea, pero
sino la parte de acción ridícula, absurda, pero bien hecha. Y la relación ahí entre los personajes, ¿no? Que muy así.
Es que eso es lo que iba. O sea, la relación entre Sully y Nathan es bastante importante. Que aparte de la acción, la comedia y todo lo que quieras, esa relación es algo que hizo de los juegos. Que los tres estuvieron siempre unidos de cierta manera, a pesar de diferencias y enojos, como decía Mega. Y aquí, como que los quieres unir, no se unen, pero él se une porque por su hermano. Y luego después le dice, no, pues yo hice esto, y el otro se enoja. No era necesario. O sea, construir esa amistad para que vayas a construir bien una segunda o tercera parte. La película, les digo, es entretenida. Te vas a reír algunos chistes de Tom Holland. Les digo, es estar escuchando a Spider-Man. Y bien, o sea, las escenas de acción, la del avión está impresionante. Realmente digo, la vimos en una experiencia de 4DX, en sangoloteo, está cañón. Y me gustó mucho. Esa escena de acción era aguántamela hasta que me construyes una mejor historia o toma la historia del 3. Pero como dijo él, como que el director dijo, ah, no, ¿sabes qué? Vamos para que, bueno, el escritor, ah, aquí y así.
Pero es que hubiera sido como si hubieras querido hacer, digamos, lo que es el Uncharted 1 en película. O sea, no está tan memorable. Te hace el setup.
No, de hecho, el 1 no es el más memorable. Yo creo que el 2.
Sí, a partir del 2. Pero ese es el detalle. O sea, tienes que llegar y pegar fuerte porque a lo mejor si empiezas con pura historia y dices, qué hueva de película. O sea, si no tuviera estas escenas, imagínate qué hubieras puesto.
Pero tienes Tom Holland, por eso lo agarras a Tom Holland, de todas maneras va a vender. No lo quería eso la masa, porque como lo dijimos, lo dijeron ustedes, es para las masas, por eso les puse Tom Holland.
Por eso, pero para las masas lo que quieren ver son secuencias de acción ridículas, absurdas, no historia, o sea, no plática y drama.
Ya por eso, Francis Ford Coppola, no me acuerdo quién, está enojado con las películas de Marvel.
Ay, todos echándole nomás porque no son igual de exitosas las suyas.
No, no. Porque antes había estudios de cine y ahora solamente es Marvel y alguno que otro estudio de cine.
Sí, pero bueno, ese es ya problema del monopolio que hay ahorita de los conglomerados, ¿no? De Disney y demás.
Bueno, es que también depende mucho de lo que se consuma. No estoy en contra de las películas de Marvel, se me hacen divertidas y las he visto, pero sí a veces los estudios dicen... ¿Por qué digo tanto la palabra? Dicen. Los estudios comentan, o su manera de pensar puede ser que pues, necesito, quiero dinero. Ya no me funciona una producción chiquita. Lo que necesito es generar. Y es el problema de las superproducciones. Por ejemplo, ahí ya lo demostraron con Dune. Fíjate que qué bueno que Dune fue un exitazo. Y que con eso se va a trabajar la continuación. Porque qué buena película, Dune. Qué buena película bien hecha de principio a fin. La música. Y es el mismo director de Blade Runner 2049. Que me hubiera gustado que hubiera continuado. La neta, lo que hizo con Blade Runner 2049 está genial. ¿Tú ya la viste, Mega?
Ya la vi.
¿Y qué tal? Una joya, ¿no? Chido.
O sea, literalmente fue de que la vi. No me acuerdo de muchas cosas. Tengo que verla primero otra vez. Pero sí.
Y parece que van a hacer una serie. Ridley Scott creo que va a hacer una serie. No sé qué van a hacer. Espero que esté bien hecha. Porque creo que hay una animación que está en HBO Max que no le ha ido muy bien. No me he puesto a verla. Pero Blade Runner tiene mucha historia. Porque también viene lo de... Me gustaría que contaran lo del apagón. ¿Te acuerdas que lo mencionan, Rodolfo? Que durante el apagón se perdió mucha información.
Sí.
Entonces, eso estaría muy bien. Ese tipo de cosas y toda esa batalla que ha existido, lo de Marte y todo, es muy profunda la historia de Blade Runner. Pero bueno, pues ya nos voy a quitar el tiempo. ¿Ya nos vamos?
Comer y estudiar.
Muy bien. Señores, ya saben, mega-fdc, mientras que le construimos sus redes sociales nuevas. ¿Es vg.moreno o qué?
Vegete. Vegete.moreno.
¿Neta?
Pues ya estamos escalando otro.
Rodo Wolf en todas las redes sociales, en especial en Instagram, siempre está ahí participando y subiendo muchas cosas. Las de un servidor Memo Hierbas con H1B, así en todas partes y fuera del control. Recuerden que los queremos y compartan este podcast con sus amigos que más nos sigan escuchando. Señores, esto fue Fuera del Control. Nos escuchamos dentro de 7 días. ¡Vámonos! ¡Adiós!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter.
Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.